Viajeros al tren, viajeros al tren, todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Viajeros, ¿cómo están? Espero que bien y prontos para escuchar una nueva historia. Hoy nos acompañarán dos hermanos, Diego y Sarai, que sin quererlo entrarán en una gran aventura. ¿Qué les parece si vamos hasta su casa para conocerlos?
Ah, estamos aburridos.
Sí, ¿qué podemos hacer?
¿Por qué no juegas con nosotros?
Ahora no puedo. Tengo muchas cosas para hacer. ¿Por qué no van un momento afuera?
Aburrido de jugar afuera.
Ah, casi lo olvidaba. Ayer llegó un regalo para ustedes.
Sí, ¿de quién?
De la abuela.
Ah, de la abuela.
Bueno, bueno, vayan a su cuarto a abrirlo.
Uy, qué divertido.
Nuestros amiguitos no están muy contentos. Su abuela es creyente, es decir, que tiene a Jesús como Salvador. Siempre les envía libros y canciones que hablan de Dios, pero Sara y Diego nunca lo escuchan con mucha atención. Pero hoy eso va a cambiar. Ya están en la sala y van a abrir este regalo. Vamos a acompañarlos.
¿Nos habías mandado tu libro? ¡Oh! ¡Es un libro!
¡Los estoy escuchando! ¡No se burlen!
Vamos a ver cómo se llama. Israel, el pueblo de Dios.
También tiene un cassette.
Vamos a ponerlo. Tal vez tenga algo interesante.
Voy a ponerlo en mi radiograbador para ver qué es lo que tiene. A ver...
Hola, amiguitos. ¿Cómo están? Espero que prontos para comenzar nuestro viaje imaginario.
¡Se escucha mal!
¡Un momento! ¡Ya está!
¡Así no creo que funcione!
¡Solo observa!
¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Espero que prontos para comenzar nuestro viaje imaginario.
¡Ay, Diego! ¿Dónde estamos?
No lo sé.
Estamos en el tiempo en que Saúl era rey de Israel, hace más o menos 3.000 años.
¿Y cómo llegamos hasta aquí?
Como les dije, usamos nuestra imaginación.
¿Y quiénes son aquellos?
El joven que tiene pelo rubio es David, un capitán de la guardia del rey Saúl.
¿Y el otro?
Él es Jonatán, hijo del rey.
No se ven muy contentos.
No lo están, porque por la desobediencia de Saúl, Dios ya había elegido a otro rey, y este era David. Por eso Saúl estaba muy enojado.
Me imagino cómo estaría.
Sí, estaba muy enojado, pero no porque Dios había elegido a David como futuro rey.
¿Entonces por qué se enojó?
Porque tenía envidia, porque el pueblo lo quería más a David que a él. David era un joven valiente, responsable y lo más importante, era que quería agradar a Dios. Por estas razones, Saúl quería matar a David. De Saúl, Jonatán, era muy buen amigo de David. Vamos a escucharlos.
David, mi padre ha ordenado que mañana te arresten porque quieren matarte. Tienes que esconderte en un lugar seguro. Mañana hablaré con mi padre y si sé algo te avisaré. Pero, por favor, cuídate.
Muchas gracias, Jonatán. Nunca olvidaré todo lo que haces por mí.
¿Aquel es Saúl?
Sí, escuchen.
Jonatán va hacia Saúl.
Shh, escuchen.
Padre, tenemos que hablar.
Sí, ¿qué quieres?
No le hagas nada a David. Él no ha hecho nada malo, ni contra ti ni contra el pueblo. Y todas las cosas que ha hecho han sido para tu beneficio. Arriesgó su vida peleando con nuestros enemigos, y por él, nuestro Señor trajo liberación al pueblo. Tú lo viste y te alegraste. Entonces, ¿por qué vas a derramar sangre inocente?
Tienes razón, Jonatán. Él no ha hecho nada malo. No te preocupes que no morirá.
Thank you.
Saúl escuchó a Jonatán y David volvió al palacio como antes. Un tiempo más tarde David estaba tocando el arpa para Saúl. Y miren lo que pasó.
¿Dónde estamos?
¿En el palacio?
Allá está David, tocando el arpa.
Ustedes solo observen.
Aquel que está sentado en el trono es Saúl.
Está mirando a David con una cara...
Tiene la lanza en la mano.
Bueno, pero él le prometió a Jonatán que no le iba a hacer nada.
Miren, miren lo que está haciendo. Creo que se la va a tirar.
Tranquilícense, niños. Porque una vez más David escapó de las manos del rey. De ahí en más, Saúl buscaría continuamente la muerte de David. Pero en cada oportunidad, este lograba escapar.
Pero Dios le prometió a David que sería rey.
Sí, pero Dios tenía preparado un tiempo para eso. David creía y confiaba en Dios. Sabía que era fiel y cumpliría cada palabra. ¿Y qué tal nosotros, amiguitos? ¿Confiamos en las promesas de Dios?
Bueno...
Podría ser.
Nombremos algunas de las innumerables promesas de Dios a sus hijos.
¿A sus hijos?
Los hijos de Dios son todos aquellos que creen en Él y lo aceptaron en su corazón.
¿Y las promesas son solo para ellos?
Especialmente para ellos. Vamos a leer una de ellas. Precisamente la escribió David y está en la Biblia.
La abuela siempre dice que la Biblia es la palabra de Dios.
Es verdad. David, inspirado por Dios, escribió parte de la Biblia. Escuchen lo que dice en el libro de Salmos, en el capítulo 3, verso 3. Mas tú, Dios, eres escudo a mi alrededor. Imagínense, David era un buen soldado, había estado en muchas batallas, podía inclusive luchar con el rey y vencerlo y quedarse en el trono. Pero no, él esperó el tiempo que Dios tenía preparado. Sabía que él era su escudo, su protección.
Si Dios protegía a David, nadie podía vencerlo.
Exactamente, Diego. La Biblia dice que si Dios está de nuestro lado, nadie podrá estar contra nosotros. Si confiamos en Él de todo corazón, seremos más que vencedores en todas las cosas que emprendamos. ¿Qué les parece si leemos otra promesa que compartimos con David? Está en el Salmo 32, verso 8.
¿Lo puedo leer?
Por supuesto. Escuchen lo que Dios nos dice.
Yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti.
Dios es el mejor consejero. Siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Nunca se equivoca. Él nos enseña por dónde debemos andar, es decir, qué debemos escoger o decidir. ¿Cómo saber lo que es correcto y qué no lo es?
¿Y cómo sabemos lo que quiere Dios? ¿Sentimos su voz?
No es necesario. Tenemos su palabra. En ella está todo lo que debemos saber.
¿Cómo qué?
Por ejemplo, en la Biblia, en Colosenses 3:20, dice: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. A Dios le agrada ver hijos obedientes.
Pero siempre, siempre le tenemos que obedecer en todito.
En todo. Siempre y cuando no nos manden a hacer algo que a Dios no le agrada.
¿Cómo algo que a Dios no le agrada?
Por ejemplo, imaginen que están con papá y mamá en su casa y de pronto suena el timbre. Sus padres están muy ocupados y dicen: Niños, digan que no estamos. ¿Qué debemos hacer en ese momento? ¿Qué harían ustedes?
Decir que de ninguna manera vamos a mentir. Es más, que vamos a abrir la puerta y que vamos a atender. Porque es...
está bien, entendimos. ¿Y tú, Sarai?
Que no lo vamos a hacer.
¿Qué tal si dijeran con la mayor tranquilidad algo así como... Papis, nos enseñaron que no está bien mentir. Además, sabemos, por la Biblia, que a Dios no le gustan las mentiras. Por eso no podemos hacerlo. Esa sería una buena respuesta. Dios quiere que siempre digamos la verdad.
Dios nunca miente. ¿Verdad?
La Biblia dice que es imposible que Dios mienta. Él siempre dice y dirá la verdad. La mentira, tarde o temprano, siempre trae consecuencias desagradables. En la historia de hoy, vamos a poder comprobarlo. Continuemos con la historia.
¿Qué hizo David después que el rey intentó matarlo?
David huyó a la ciudad de Ramá, donde vivía Samuel. Allí se encontró con su mejor amigo, Jonatán. Vamos a escucharlos.
Jonatán, ¿qué mal he hecho a tu padre para que me quiera matar? ¿Cuál es mi pecado contra él?
No te preocupes, David, que no vas a morir. Mi padre no hace nada sin decírmelo. Así que cuando sepa algo, te avisaré.
No, Jonatán. Tu padre sabe muy bien que somos amigos. Y no te dirá nada para no entristecerte.
Entonces, haré por ti lo que tú digas.
Mañana tendría que comer en la mesa del rey. Pero déjame esconderme en el campo hasta pasado mañana. Si el rey me extraña, dile que yo insistí en que me dejaras ir a Belén. Si él responde de buena manera, quiere decir que no corro ningún peligro. Pero si se enoja, quiere decir que quiere acabar conmigo. Jonatán, si tú ves que hay maldad en mí, mátame tú mismo.
Eso nunca va a suceder. Si yo me entero que mi padre quiere hacerte mal, yo te avisaré.
Acuerdo. Si uno de los dos moría, el otro debía encargarse de la familia de su amigo. Después de esto, por causa de la envidia de Saúl, debieron separarse.
¡Uy, qué lástima!
¿Y qué pasó? Saúl, cuando no vio a David, ¿qué dijo?
Vamos al palacio. Había una fiesta en todo Israel donde se celebraba 3 días. Todo el pueblo daba ofrendas a Dios para que él perdonara sus pecados. Entonces Saúl y toda su familia se sentaron a la mesa. Allí tenía que estar David, pero como sabemos, él no estaba. Jonatán esperaba que su padre dijera algo, pero no dijo ni una palabra. Y al segundo día...
¿Alguien ha visto a David? ¿Por qué no se ha sentado a comer con su majestad?
David me pidió que le permitiera ir a Belén, donde está su familia.
¿Por qué lo has dejado? ¿Por qué eres tan rebelde? ¿Acaso no sabes que mientras David viva, ni tú ni tu reino estarán seguros? ¡Guardias! ¡Guardias! ¡David está condenado a morir! ¡Salgan a buscarlo y tráiganlo!
¿Por qué tiene que morir? ¿Qué mal ha hecho David?
¿Qué es Saúl?
Sí, habría que darle su merecido.
Tranquilos, tranquilos. Continuemos. Al otro día, Jonatán se dirigió hacia donde estaba David. Allí le dio las terribles noticias. Los dos se pusieron a llorar y allí se despidieron y nunca más pudieron hablar.
¿Hacia dónde fue David?
Se dirigió rápidamente hacia la ciudad de Nob. Allí habían sacerdotes que lo podían ayudar. Cuando llegó al templo, habló con Ahimelec. Pero escuchen con mucha atención lo que pasó.
Ahimelec, he venido de parte del rey Saúl.
David, ¿por qué vienes solo?
Porque es un asunto secreto y muy importante. Nadie debe saber que estuve aquí. ¿Tienes panes para que me lleve o alguna otra cosa? Lo que tengas está bien.
No, aquí no hay nada. Lo único que tengo son los panes sagrados, pero te los puedes llevar.
Gracias. ¿Y no tienes una lanza o espada que puedas llevarme? Porque era tan urgente el encargo del rey que no tuve tiempo de tomar mi espada ni mis armas.
Lo único que tengo es la espada de Goliat, el gigante que venciste.
Sí, dámela. Es la mejor que podrías ofrecerme.
Y así salió David de Nob para huir del rey.
Hay algo que no entiendo. ¿David no iba huyendo de Saúl?
Sí.
Pero David no dijo eso.
Dijo que venía a hacer algo para el rey.
Sí.
Entonces mintió.
Sí. David mintió a Ahimelec. Si bien Dios lo había elegido como futuro rey, eso no significaba que fuera perfecto. Cometía errores como nosotros. Pero pronto se arrepentiría de su pecado. Miren lo que pasó. Resulta que en Nob, en el templo...
Donde David habló con
Ahimelec. Sí, allí. Había un oficial del rey Saúl.
¡Ah, ya sé! ¡Fue a contarle a Saúl!
Sí, cuando se enteró. Escuchen.
¿Cómo que los sacerdotes de Nova ayudaron a David? ¡Que venga Ahimelec y toda su familia inmediatamente!
Así que los trajeron.
Ahimelec, ¿qué estás tramando contra mí, tú y David? ¿Por qué le diste alimentos, una espada y has orado por él? ¿Lo estás alentando para que se rebele contra mí?
Pero señor, ¿David no es el más fiel de tus siervos? ¿No es tu guardia personal y miembro importantísimo de tu familia? No es la primera vez que oro por él. Además, no puedes culpar ni a mí ni a mi familia por tramar algo contra ti. Y tampoco he sabido nada sobre tal asunto.
No me interesa toda tu palabrería. Morirás junto con toda tu familia. ¡Guardias, mátenlos! Después, vayan a Nob y maten a todos.
¡Qué malvado era Saúl!
Todo por la mentira de David.
La mentira de David tuvo terribles consecuencias. De la ciudad de Nob, solo un sacerdote pudo escapar y darle a David la espantosa noticia. ¡Qué mal se habrá sentido David! ¡Cuán arrepentido estaría de haber mentido! Él sabía que no era correcto, pero de todas maneras lo hizo. La Biblia dice que Dios desprecia la mentira, y sabiendo esto, deberíamos ser muy cuidadosos en lo que decimos. La mentira es un pecado, y como todo pecado, además de separarnos de Dios, tiene sus consecuencias. En esta historia tenemos un claro ejemplo.
David tendría que haber dicho la verdad.
Pero si decía la verdad, tal vez Ahimelec no lo hubiera ayudado.
Es cierto, pero siempre debemos decir la verdad, aunque a veces tengamos que sufrir consecuencias desagradables. Dios quiere que siempre andemos en la verdad. Hoy en día la mentira es algo común. La practican desde los más pequeños hasta los más grandes. El mundo dice que hasta en algunos casos es necesario mentir. Por ejemplo, cuando hacemos alguna travesura o cuando rompemos algo que mamá nos había dicho que no tocáramos, es muy fácil solucionarlo con una mentira. Muchos pueden pensar, ¿para qué le voy a decir la verdad para que mamá se enoje? No, mejor le digo una mentirita, así mamá no se enoja, a mí no me castigan y quedamos todos amigos.
Pero a veces es más fácil eso que decir la verdad.
Por supuesto que es más fácil, siempre lo es. Pero la Biblia es muy clara en cuanto a este tema. Como dijimos, Dios aborrece o rechaza completamente la mentira.
Dios no puede mentir. Siempre dice la verdad.
Exactamente. Él es santo, puro, sin pecado. Si nosotros le tenemos en nuestro corazón, Él nos ayudará a vencer el pecado.
Hoy hemos aprendido una gran lección, ¿verdad? ¿Escucharon cuán importante es decir la verdad? Amiguito, ¿ya tienes la ayuda de Dios en tu vida? Porque si no es así, se la puedes pedir ahora mismo. Solo tienes que orar, es decir, hablar con Él, y te recibirá y serás parte de la gran familia de Dios, que está compuesta por todos los que creen en Él. Y no tengas ninguna duda, Él te dará la fuerza necesaria para vencer el pecado. Y de esta manera termina el programa de hoy. Pero para ti, amiguito, puedes seguir un poco más. ¿Sabes cómo? Escucha bien. Tenemos unas láminas para enviarte. Son para coleccionar y totalmente gratuitas. Para cada programa hay una sorpresa que te ayudará a recordar todo lo que escuchaste. Cuando nos escribas, deberás mencionar el tema del programa que escuchaste, que en este caso es Promesas de Dios, y pedir las láminas para coleccionar de toda la serie. Puedes enviar tu carta a esta dirección. Viajeros, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. Y te esperamos para compartir con nosotros el próximo programa. Y recuerda, Dios te ama y nosotros también.